La Voz de América presenta.
Secretario de Estado Antony Blinken advierte en Naciones Unidas que Rusia creará cualquier pretexto para invadir Ucrania. Ejército ucraniano reporta que fuerzas separatistas atacaron una escuela preescolar en zona fronteriza. Y una millonaria incautación de droga proveniente de Centro y Suramérica es incautada por la Guardia Costera estadounidense. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienza el Mundo al Día. Una sesión extraordinaria convocó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este jueves, cuando aumenta el temor en las capitales mundiales sobre la posibilidad de una nueva guerra en Europa. Nos conectamos en vivo con Celia Mendoza, quien estuvo desde tempranas horas en la ONU. Celia, ¿cuál es el balance de esta sesión?
Yasmín, sabemos que en este momento los miembros del Consejo de Seguridad tienen una perspectiva mucho más clara después de los reportes que fueron entregados, pero también tras escuchar las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken, que no solamente hizo una parada antes de su viaje a Múnich, sino además alertó a los miembros de este Consejo de Seguridad acerca de las intenciones de Rusia, los pretextos y cómo esto se daría durante los próximos días.
Estoy aquí hoy no para comenzar una guerra, sino para prevenirla. La información que presenté aquí está validada por lo que hemos visto desarrollándose a plena vista ante nuestros ojos durante meses.
El secretario de Estado, Antony Blinken, alertó al mundo desde el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las intenciones de Rusia de avanzar con la creación de un pretexto para invadir Ucrania y resaltó el uso de los medios de comunicación del gobierno para difundir alertas falsas.
Rusia planea fabricar un pretexto para su ataque. Esto podría ser un evento violento que Rusia culpe a Ucrania o una acusación escandalosa que Rusia lanzará contra el gobierno ucraniano. No sabemos exactamente la forma que tomará. Podría ser un bombardeo terrorista inventado dentro de Rusia, el descubrimiento inventado de una fosa común, un ataque de drones contra civiles o un ataque falso o incluso real con armas químicas. Los rusos describen este evento como una limpieza étnica o un genocidio.
Sergei Berchinin, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, negó rotundamente las acusaciones.
No presenten acusaciones infundadas según las cuales Rusia supuestamente iba a atacar a Ucrania. Creo que ha habido suficiente especulación sobre eso.
Tras la reunión y justo desde este lugar aquí en las Naciones Unidas, el vicecanciller de Rusia insistió en que ellos no están interesados en la guerra y desmintió lo que según ellos es falsa información de los Estados Unidos. Esto mientras se acumula un gran número de tropas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense fue claro al asegurar que había enviado una invitación al canciller ruso Sergei Lavrov para que se reúnan en persona la próxima semana en Europa. Yasmín.
Te agradezco, Celia. Y el apoyo a Ucrania y la postura dura contra Rusia recibió un espaldarazo bipartidista poco habitual en el Congreso estadounidense. Tanto en la Casa Blanca como en el Legislativo coinciden en que el Kremlin pagaría un alto costo si decide agredir la soberanía ucraniana. Jorge Agobián tiene el reporte.
Estados Unidos continúa apostando a la diplomacia, pero cada día pareciera estar menos convencido de que Rusia está en la misma página.
Todos los indicios que tenemos dicen que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania.
Ante ese eventual escenario, la Casa Blanca ha asegurado que tiene listo un paquete de sanciones de alto impacto, que serían impuestas en conjunto con sus líderes europeos. A la par, desde enero, una comisión bipartidista de legisladores trabaja en un proyecto de ley que dificultaría los negocios de Rusia con Europa del Este a través del gasoducto Nord Stream 2. Precisamente una de las medidas que está en el banquillo de espera de la Casa Blanca, según ha dicho el presidente. Esta semana, más de una docena de senadores republicanos presentaron un nuevo proyecto de ley. La propuesta aboga por apoyo financiero a Ucrania antes, durante y después de una eventual invasión. Y busca duplicar el financiamiento de los ejercicios militares de Estados Unidos en Europa. Este jueves, otra comisión bipartidista de senadores presentó una resolución que exhorta al gobierno estadounidense a imponer costos significativos si se comete una agresión contra Ucrania. Pero republicanos como Mike Rounds aseguran que la situación amerita más acciones que discursos.
Hacer resoluciones no es algo que vaya a preocupar al señor Putin.
A pesar del evidente consenso, un grupo de republicanos considera que Estados Unidos no debería esperar hasta después de una incursión para apretar los tornillos a Putin. Y otro frente piensa que mientras la ventana diplomática continúe abierta, no se debe escalar la presión. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La región ucraniana de Donbás fue escenario este jueves de enfrentamientos entre tropas ucranianas y separatistas prorrusos. Una escuela preescolar resultó averiada. Nos conectamos en Kiev con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, ¿qué es lo último?
Pues ha habido enfrentamientos en el área del Donbás, en el sureste del país, ya desde el año 2014, pero hoy fue más intenso y llega en un momento particularmente tenso. Las autoridades separatistas en el área de Lugansk informaron de un aumento de los bombardeos del gobierno ucraniano en esa tensa línea de contacto y que hubo una respuesta rebelde que devolvieron el fuego. Ucrania cuestiona esa afirmación y dice que es el área separatista, que son los rebeldes los que han bombardeado a sus fuerzas y que no respondieron. Hay dos lados totalmente diferentes de esa versión. Y el ejército ucraniano dice incluso que algunos de los proyectiles alcanzaron incluso una guardería, como usted dijo, en una ciudad, y que esos proyectiles hirieron a dos maestras.
Y justamente sobre este enfrentamiento te quiero hablar, Philip, porque el secretario de Estado de Estados Unidos advirtió que cualquier cosa puede ser usada como pretexto para que Rusia invada a Ucrania. ¿Cómo puede entonces afectar estos enfrentamientos la tensa situación que ya se vive?
Pues se teme que sí puede tener una respuesta. Lo que hemos visto es que es muy difícil verificar lo que ha pasado, porque hay dos versiones totalmente diferentes de lo que pasó hoy. Y como lo vio en los Estados Unidos de parte del secretario de Estado Anthony Blinken, los oficiales occidentales temen que Rusia podría utilizar uno de esos enfrentamientos en el área rebelde o incluso inventarlo para luego usarlo como pretexto para invadir Ucrania. Rusia sigue diciendo que no quiere invadir Ucrania y que no quiere una guerra, pero el temor de parte de Estados Unidos que en este momento las palabras de Rusia ya están preparando en un camino para una posible invasión.
Era Philip Crowder desde Kiev. Muchas gracias, Philip. Bien, y si Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia por una invasión a Ucrania, la economía norteamericana también se vería impactada. Laura Sepúlveda consultó con expertos para explicar qué impacto tendrían esas sanciones para los estadounidenses.
La idea de las sanciones es imponer un costo económico al país que las recibe. Así lo explicó Doug Jacobson, abogado de comercio internacional, quien destaca que esto también trae consecuencias alternas.
Vivimos en un mundo interconectado donde, si bien Rusia no es un socio comercial importante de ninguna manera para Estados Unidos, ciertamente todo tiene un impacto colateral, por lo que para comenzar considero la gente lo notará en el costo de la energía, porque Rusia es un importante productor de petróleo y probablemente las sanciones impacten la capacidad de Rusia de producir, extraer y vender petróleo, por lo que podría haber consecuencias sobre los precios del petróleo y de la gasolina que pagaría el consumidor promedio en los Estados Unidos.
Harold Maltman, economista especializado en geopolítica, pronostica además otro tipo de consecuencias para Estados Unidos, especialmente cuando se avecinan las elecciones de medio término.
Él es bastante capaz de pensar en formas de generarle malestar a Biden, especialmente en año electoral, por lo que cualquier cosa que sea negativa para el votante estadounidense sería del interés de Putin. Vivimos en una época en la que la guerra no es solo con tanques y armas, sino con la capacidad de desactivar e interrumpir al otro, y esta es la forma en la que Putin pensará: si me estás causando dolor y alteras mi sistema, te devolveré algo de dolor. Si el mercado de valores cierra durante unas semanas, también interrumpirá la pensión de todos, porque la pensión de todos está en acciones.
The Brookings Institution resume el escenario.
Se trata de cuestiones estratégicas de seguridad y geopolíticas mucho más que económicas o financieras. Se trata del respaldo por la norma diplomática que ha existido durante décadas, si no siglos.
Por lo que todos coinciden en que el alcance del impacto es incuantificable y la realidad solo se conocerá de hacerse efectivas dichas sanciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Venezuela y Rusia fortalecieron sus lazos con el encuentro en Caracas del viceprimer ministro ruso Yuri Borisov y el presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano dijo que ambas naciones han afianzado la cooperación, especialmente en el ámbito militar. Álvaro Algarra con los detalles.
En medio de las tensiones que hay por Ucrania, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el apoyo de su gobierno a Rusia, tras recibir al viceprimer ministro de ese país, Yuri Borisov, en el Palacio de Miraflores.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar.
Jacqueline Bonarroch, internacionalista de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que el gobierno venezolano incrementa su dependencia con Rusia a través de la compra de armamento.
Rusia de alguna manera piensa o cree o que está metiéndose dentro del patio trasero de Estados Unidos. Armamento sí, pero no un armamento que podamos decir que es de última generación. O sea, tampoco estamos hablando de un armamento sofisticado. Y además Rusia no nos ha vendido el know-how. Y entonces vende el equipo, pero no vende la tecnología.
El internacionalista Félix Arellano considera que el impacto de la visita del alto funcionario ruso es principalmente mediático.
Algo que le interesa enormemente a Miraflores, que es el efecto mediático, porque creo que la visita es un 98% de efecto mediático, pues sí se logra. Hoy debe estar la foto, el titular, en prácticamente toda la prensa del mundo.
Maduro anunció haber suscrito un total de 20 acuerdos de cooperación comercial, energético, financiero, sanitario, educativo y militar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, Estados Unidos prepara cambios en el manejo de la pandemia. Los detalles al volver.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Autoridades de salud en Estados Unidos anunciaron que preparan nuevas directrices para el manejo de la pandemia. Los CDC informaron que el COVID-19 pronto dejará de ser una pandemia, por lo que las restricciones podrían cambiar. Jacopo Luzzi, ¿cuándo podrían anunciarse estos cambios?
Yasmín, frente a esta sustancial reducción de contagios, los CDC podrían cambiar las directrices sobre el uso de las mascarillas ya para la próxima semana o seguramente para el final de febrero. Sin embargo, miles de personas siguen muriendo cada día. La pandemia es real y por eso las autoridades quieren preparar directrices que sean pertinentes con cada escenario. A medida que continúa el declive de la variante Omicron en Estados Unidos, más estados aflojan las políticas de mascarillas y muchos estadounidenses se cansan de las restricciones. Solo 5 estados del país y el Distrito de Columbia mantienen los mandatos de tapaboca. El número de casos ha reducido un 67% a nivel nacional en la última semana y también la tasa de hospitalizaciones se desplomó. Frente a este nuevo escenario, los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades están trabajando para anunciar muy pronto nuevas directrices sobre el uso de mascarillas.
Queremos darles a las personas un descanso de cosas como el uso de máscaras cuando estas métricas son mejores y luego tener la capacidad de implementarla nuevamente si las cosas empeoran.
Los CDC siguen cautos porque el nivel de transmisibilidad del COVID-19 es aún alto en todo Estados Unidos.
Debemos considerar nuestra capacidad hospitalaria como un importante barómetro adicional. Nuestros hospitales deben poder atender a personas con ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
Expertos dicen que es aún demasiado temprano levantar el uso de los tapabocas, pero para algunos ciudadanos ya es la hora.
Algunas personas quieren esa protección, así que es su elección si entran y quieren usar la máscara ahora. Pero algunas personas no quieren, simplemente están cansadas de todo. Están listas para entrar y simplemente ir de compras y volver a sentirse normal.
Por ejemplo, California, que es el estado más poblado del país, este miércoles ya levantó el mandato de uso de mascarillas en espacios interiores. Con 80 millones de infecciones confirmadas en Estados Unidos, mitad de la población elegible vacunada con la dosis de refuerzo, además de todos los contagios no reportados, modelos estadísticos revelan que el 73% de los estadounidenses es ahora inmune a Omicron. Yasmín.
Jacopo, muchas gracias por el reporte. Cambiamos de información porque el expresidente Donald Trump deberá rendir testimonio bajo juramento en el marco de una investigación civil abierta por el estado de Nueva York sobre sus actividades empresariales. El juez Arthur Engoron dio un plazo de 21 días para que Trump rinda su declaración acompañado de sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. Y en más de 30 toneladas de drogas provenientes de Sur y Centroamérica fueron incautados por la Guardia Costera de Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que los decomisos están avaluados en aproximadamente $1,000 millones.
Procedimientos desplegados por la Guardia Costera de Estados Unidos junto con otras agencias de seguridad nacionales y de Holanda han incautado más de 30 toneladas de drogas entre cocaína y marihuana.
Este desembarque de narcóticos es el resultado de 25 eventos que involucraron 6 barcos de la Guardia Costera, uno de la Armada de Estados Unidos, el US Navy, y un barco de Holanda.
Videos proporcionados por el Departamento de Defensa muestran cómo se ejecuta el protocolo de advertencia en una de las incautaciones, con disparos a distancia a las embarcaciones con narcóticos que no acatan la voz de alto.
De acuerdo a la investigación preliminar por parte del Servicio de Guardia Costera de Estados Unidos, el origen de la mayoría de las incautaciones es Centro y Suramérica.
Son operativos que interrumpen el flujo de drogas y el dinero que entra a las organizaciones transnacionales criminales y es algo importante para sacar las drogas de las calles de los Estados Unidos, ¿no? Y que no lleguen a afectar familias.
Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en los últimos 12 meses han fallecido 100,000 estadounidenses por sobredosis. Es decir, cada 5 minutos muere una persona en el país a causa de las drogas. Por su parte, el Departamento de Justicia afirma que estas operaciones representan un duro golpe a las organizaciones criminales del narcotráfico internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el gobierno de Daniel Ortega sigue clausurando organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El gobierno de Nicaragua cerró otras 6 organizaciones no gubernamentales. Donaldo Hernández nos informa que ya son 25 las ONG clausuradas en lo que va corrido del año.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos es una de las 6 organizaciones no gubernamentales cerradas esta semana por la Asamblea Nacional, a petición del gobierno de Daniel Ortega. Su secretario, Álvaro Leyva, condenó la decisión.
El funcionamiento y la operatividad de la ANPDH no dependen de su caprichosa voluntad, mucho menos de su ilegítima e ilegal autoridad sostenida únicamente por los cañones de las armas y el terror.
En lo que va del año ya suman 25 organizaciones canceladas, pero desde 2018 se contabilizan 93. De acuerdo con el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional, las ONG han violado las leyes nacionales.
Con estas acciones señaladas, las 6 asociaciones, fundaciones, han obstaculizado el control y vigilancia. No promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos.
Sin embargo, la activista y socióloga Aide Castillo sostiene que las cancelaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro tienen otro motivo.
Las organizaciones no gubernamentales significamos, digamos, una amenaza a su proyecto dictatorial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su preocupación por el cierre de casi 100 organizaciones sin fines de lucro. Donaldo Hernández, Voz de América.
En el departamento del Vichada, en Colombia, los constantes enfrentamientos entre grupos guerrilleros generan el desplazamiento forzado de cientos de ciudadanos colombianos y también venezolanos que han migrado a esta región. Jair Díaz nos dice que estas comunidades viven entre el hambre y las constantes amenazas de los grupos armados.
Estas imágenes son la realidad de decenas de venezolanos y colombianos que deben de comer de este basurero en el departamento de Vichada, frontera norte con Venezuela.
Hambre, abandono y miedo por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales.
Esta problemática se conoce desde hace un par de años, pero se ha agudizado por el desplazamiento forzado que generan los departamentos fronterizos, la guerra entre el ELN y los grupos disidentes de las FARC.
No, ya yo tengo como 2 semanas con conflictos armados que han venido a siempre a reclutar los niños, entonces no dio miedo que se nos llevan nuestros hijos para ese monte y por eso es que vinimos huyendo.
Según el secretario de gobierno de Vichada, Carlos Pardo, los grupos armados ilegales colombianos se están enfrentando en territorio venezolano y por esta razón 1.300 ciudadanos venezolanos han abandonado sus casas y han huido a territorio colombiano sin ningún recurso económico.
Y venimos evaluando y trabajando articuladamente también con las ONGs para poder atender en la prioridad de lo posible a esta población que necesita en este momento pues toda la atención y todo el apoyo.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, les presentamos al niño venezolano que ha cautivado las redes sociales con sus didácticos videos sobre las criptomonedas.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. En Venezuela, un niño se ha vuelto famoso en las redes sociales porque con solo 10 años se ha dedicado a enseñar de forma sencilla y divertida el ABC de las criptomonedas. Adriana Núñez Rabascal nos trae su historia.
¿Quieren saber más sobre las criptomonedas?
Con apenas 10 años, Alessandro Freites intenta despejar las dudas de sus seguidores en YouTube desde su canal Cripto Divertido, un espacio digital que creó junto a su familia el año pasado.
En agosto yo fui con mi madre a comer pizza y vi que se aceptaban criptomonedas. Yo me volví curioso e investigué. Como mi sueño de pequeño era ser youtuber, se me dio la idea de ser youtuber de criptomonedas.
Su cuenta de YouTube acumula 1.500 suscriptores. En cada capítulo, Alessandro explica con soltura y facilidad cómo funciona el mundo de las criptomonedas, además de ofrecer noticias y curiosidades.
Unos no me entienden porque son temas muy complicados y unos me entienden a la perfección, pero a los que no me entienden yo les voy explicando paso a paso porque esos son temas muy importantes.
Detrás de la producción de Cripto Divertido están su madre y su tío, quienes lo apoyan en el diseño gráfico de los videos y en definir las ideas que desarrolla en cada episodio.
El proyecto es educativo, no tiene fines de lucro, Alessandro no recibe patrocinios de nadie.
Por su desempeño en Cripto Divertido, Alessandro se ha ganado dos becas, una para estudiar inglés y otra para recibir educación financiera. No en vano, entre sus metas de adulto están estudiar robótica y seguir su carrera tocando clarinete. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un niño distraído con su teléfono celular se salvó de un fuerte golpe tras caer en un agujero en un centro comercial en Estambul. El chico caminaba por un pasillo con la vista puesta en la pantalla de su celular y no se percató de que justo al frente trabajadores descargaban paquetes en la planta inferior de un almacén. El jovencito, como ustedes lo pueden ver, cayó al vacío y milagrosamente abajo lo esperaba una caja muchas cajas que terminaron amortiguando su caída. Vaya suerte la de este muchachito que no sufrió ni un rasguño. Por eso usted, si sale a la calle, guarde su celular. De esta manera nos despedimos por hoy. Recuerde visitarnos en las redes sociales como @VozDeAmerica, en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos.